entre 4 y 11 años. Este estudio está arrojando algunos resultados que son muy interesantes, pero vamos a hablar con la gente que trabajó este relevamiento. La estamos recibiendo a Marcela Padula, es psicóloga integral del IDIP, el Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas, que trabajó en la conformación de este relevamiento. Gracias, Marcela, por atendernos. Aquí
¿Qué
Fabián
tal? Buenos
Devesa y
días.
Martín
Gracias a
Stilinski, te
usted.
estamos saludando en FM Cielo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Martín, gracias a ustedes por el contacto.
No. Por favor. Bueno, lo primero que leía sobre lo que trasciende del estudio es que lo que más se observa es el cambio de comportamiento, el cambio del estado de ánimo de los pequeños y las pequeñas. Esto de pasar de el llanto a la alegría y de la alegría al llanto casi en un segundo, digamos, como una primer consecuencia de este aislamiento.
Sí, ese es uno de los resultados. Estos datos son concretos, digamos, el análisis todavía está en proceso, la investigación sigue, digamos. Y bueno, los resultados, una de las cosas más llamativas que vimos hasta ahora es esto, un 70% de los padres manifiesta ver en sus hijos, hijes, en comparación con el tiempo anterior a la cuarentena, al aislamiento, un movimiento muy rápido, ¿sí?, en el estado anímico de los niños, en esto que vos decís, principalmente en el humor cambiante, ¿sí?, esto de pasar de un estado de ánimo al otro, del llanto a la risa, muy rápidamente. También se ha visto que han observado que se sentían alegres los niños, ¿sí? Hay una parte muy pequeña de niños, los más chicos sobre todo, que se han sentido alegres y también, en un poco menor medida, pero también es importante añadir, que se han sentido nerviosos o impulsivos también. Esto es uno de los factores que se han observado con más porcentaje, digamos.
Y lo que también aparece, que voy con todas las obviedades, pero que deben tener su explicación también, que es que a menor posibilidad de estar en espacios abiertos, también hay más espacio dedicado a la pantalla, ¿no? Digo, están lo que se venía, lo que uno durante estos últimos años venía escuchando de tantos especialistas con advertencia. Bueno, inevitablemente ahora están los chicos y las chicas más pegadas a la pantalla.
Sí, esto también es llamativo porque, bueno, dentro de la encuesta hemos preguntado cuestiones en relación a la vivienda, como por ejemplo cantidad de habitaciones o cuántas personas convivían juntas, digamos, que eso también hace a la calidad de vida, digamos, durante el aislamiento. Y la gran mayoría contestó que tienen patio o al menos un balcón. Entonces, no se explicaría, digamos, por no tener acceso a salir, digamos, aunque sea a un balcón, digamos, a jugar. Entonces, evidentemente hay otros factores que están influyendo. Y es cierto que se observa un alto porcentaje de chicos que pasan mucho tiempo durante el día conectados con internet o mirando televisión o con el celular, jugando jueguitos y demás. Esto también es llamativo, bueno, quizás por cuestiones evolutivas de la edad, que cuanto más es la edad, más tiempo pasan con los dispositivos, digamos. Sin embargo, me parece acá que está bueno resaltar como algo alentador que en realidad estos dispositivos o los medios sociales se está viendo que se usan mucho para mantener el contacto con los afectos, digamos. Hay una gran cantidad de chicos que mantienen el afecto durante al menos una vez por día con familiares, amigos, ¿sí? Me parece que esto también es bueno rescatarlo, digamos. Que eso ayuda a mitigar un poco el efecto o el sentimiento de
Claro.
aislamiento, de encierro, de aburrimiento, esto que decía la señora en el audio, digamos, ¿no? De extrañar a los afectos. Este me
Sí.
parece que es un aspecto alentador en ese sentido.
Bien. Sí, Fabi.
Sí, buen día, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
En función de este trabajo que hicieron ustedes,
Sí.
Y que creo que abarca a casi todas partes del país, digamos, ¿ustedes cuál sería el lugar donde ven que ha impactado con mayor fuerza esta situación extraordinaria? Si es que hay un lugar diferente, o tal vez impacte en todos lados igual. Y la otra cuestión es, teniendo a mano, digamos, una especie de diagnóstico que han hecho ustedes, o por lo menos un pantallazo sobre la situación, ¿crees que pueda llegar a quedar secuelas en chicos de todo esto que han vivido en el año 2020? Y en ese caso, ¿cuáles serían?
Bueno, a ver, en primer lugar, con respecto a los... Vos me preguntabas por en qué zonas, digamos, podría haber
sí,
más...
Sí, geográfico, si ha habido bien. Algún lugar donde, digamos, le pegó más fuerte.
Bien, mira, en principio, bueno, aclarar que los resultados son preliminares, que el análisis todavía está en proceso, y que en realidad la gran mayoría de los que han respondido pertenecen al AMBA, digamos, ¿sí? Eso es a tener en cuenta, digamos. Por zonas geográficas, el análisis todavía no lo hemos hecho, lo estamos haciendo en base a cuestiones de laborales o socioeconómicas, que eso también está en proceso, digamos. Y por otro lado, en relación a lo que planteabas con respecto a las secuelas, me parece que quizás se han realizado estudios en otras cuarentenas, en otros países, sobre cómo ha impactado en los niños. En muchos se ha visto que, bueno, que aparece estrés postraumático y demás. Yo creo que todavía no es momento quizás de pronosticar o de prever cómo va a ser las consecuencias de esto, porque creo que estamos en un momento muy cambiante, que genera mucha incertidumbre, y que en este momento que estamos atravesando, tendríamos que ver, cuando termine, pensarlo en retrospectiva, digamos, qué es lo que ha pasado con esto. Me parece que también no patologizar, digamos, es esperable que surjan malestares, que surjan angustias, estos estados anímicos tan cambiantes. Lo importante es contener y acompañar a los niños en este momento. No necesariamente tiene que haber secuelas o eso dependerá en cada nene, pero me parece que es importante que se les dé el lugar a que lo expresen, si existe malestar o angustia, que puedan expresarlo y compartirlo y que los adultos puedan acompañarlos. Por esto esta investigación, nosotros lo que queremos es aportar datos para que se puedan diseñar políticas públicas o para que se pueda tomar conductas de promoción de salud, digamos. Entonces me parece que todavía no se podría decir cuáles serían las consecuencias, digamos, de este momento. Sí, es un momento para acompañar a los niños, para que puedan expresar lo que sienten, si es angustia, si es malestar y si llega a ser...
A ver, y sobre eso, digo, analizando todo esto, es momento de acompañar a los niños. Y en cuarentena, digo, a los adultos, a los papás y a las mamás, a mí me gusta decir que como nadie te enseña a ser papá o mamá, uno va haciendo lo que puede, y encima se le mezcla, se confunde educar o estar con los chicos, jugar con los chicos, acompañar a los chicos con tengo laburo, no puedo, estoy con otra cosa... Viste, los adultos se hacen un lío bárbaro dentro de las casas. Y en pandemia, ¿los adultos aprendieron o resolvieron o están pudiendo resolver cómo acompañar a sus hijos o a sus hijas?
Hay un porcentaje que manifestó sentirse estresado o que le genera estrés mantener a los chicos ocupados durante la cuarentena dentro de la casa. Es un momento también complicado, por supuesto, para los adultos, en donde no solamente no les enseñan cómo ser padres, sino que menos les enseñan cómo ser padres en una situación como esta, digamos, ¿no? Me parece que en este momento se está pudiendo acompañar a los niños, se les está explicando, por ejemplo, de qué se trata el COVID, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la edad del nene, explicándoselo de una manera que puedan entenderlo, digamos. Y me parece que el adulto también tiene que estar acompañado, digamos, en esto que vos decís. Es importante que mantenga también el contacto con sus afectos, digamos, creo que eso es lo que puede aportar de en este momento, que puede ser sano, digamos. Es muy difícil llevar adelante esto que vos decís en solitario, digamos, y es algo que está acentuando la medida de aislamiento. Para cuidar la salud de la gente. Entonces, es importante que se mantengan contacto con gente que uno quiere o que si llega a sentir malestar también pueda compartirlo con otros, digamos. Creo que, bueno, que se les está pudiendo hacer un acompañamiento a los niños, pero también hay preocupaciones muy, muy fuertes que se les están presentando a los adultos y entonces hay que estar atentos para poderles brindar, para poder brindarles un apoyo también a los adultos, digamos, para que puedan acompañar a los niños y que puedan llevar eso, ellos también esta situación de manera lo más saludable posible, porque en realidad este momento está implicando un montón de pérdidas, de la cotidianidad y la normalidad está cambiando. Entonces, dentro de esta situación un poco caótica que nos está tocando vivir, ¿de qué manera la podemos sobrellevar o reinventar, inventar recursos que hasta ahora no fueron necesarios?
Claro.
Creo que se está pudiendo y esta investigación apunta a eso justamente, a obtener información sobre cómo están pasando los adultos y los niños y las familias, digamos, para que se puedan diseñar políticas públicas y poder ayudar de manera saludable a acompañar este momento, tanto a adultos como a los nenes, a los niños.
Absolutamente. Bueno, te agradecemos mucho. Ya que escuchaste el mensaje del oyente mientras estabas esperando, ¿te imaginas que va a ser difícil para los niños y las niñas reencontrarse con sus compañeros? Digamos que van, por ejemplo, los más chiquititos van a querer abrazarse. Yo pensaba un poco en voz alta, que generalmente los pibes entienden todo mucho más rápido que los grandes, digamos. No sé, ¿tenés alguna respuesta para esa oyente?
Los nenes tienen una capacidad son muy maleables, digamos, ¿no? O sea, a los cambios se pueden adaptar muy rápido, creo que pueden inclusive aprender estas nuevas modalidades, creo que de una manera lúdica, por ejemplo, desde los adultos podemos ayudar a que puedan incorporar estos nuevos hábitos jugando a través de juegos o de canciones. Creo que los niños tienen recursos para poder adaptarse. Siempre habría que ver el caso por caso y de qué manera se va a llevar adelante estos cambios. Pero en principio no sería alarmante, digamos, que se produzcan estos cambios. Me parece que sí se podrían, tendríamos que verlo, ¿no? Pero creo que se podría que podrían adaptarse los niños a estos cambios.
Marcela, muy amable por tu tiempo, que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Marcela Padula es psicóloga, integrante del Instituto de